Son las 8, muy buenas tardes, señoras y señores. Un día más a esta hora, los aplausos de todo Madrid y toda España a nuestros sanitarios, cajeros, tenderos, boticarios, taxistas, conductores de metro y autobús. Tantos que hacen la vida tan complicada en estos momentos un poco más llevadera. Así late el corazón de Madrid desde la Avenida de los Poblados en el micrófono de Pablo López. Y así desde Usera, en el micrófono de Marta Zúñiga. Y así en el micrófono de Neus Cerdá desde Carabanchel. Es un día más, como les digo, el homenaje de Madrid a todos nuestros sanitarios. En tertulia esta noche a partir de las 11 menos 20, en estas ediciones especiales que estamos haciendo cada uno desde nuestra casa, pero con tertulia, naturalmente, a partir de las 11 menos 20, 10 y 40 minutos, esta noche con Eva Urue, Isaac Blasco y Javier Gallego. Ya saben ustedes lo que les digo y me gusta decirles y recordarles que tanto Javier como Isaac como Eva son conscientes de la importancia de la opinión en estos tiempos. Y son conscientes, además, de que se dirigen a una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. Like me, 'cause you never can trust. 3 meses. Sus primeros movimientos. He's bad news in a pickup truck. The broken down cowboy like me. Cuando llegó este gobierno, hace ahora 3 meses, sus primeros movimientos nos advirtieron de que con independencia de la gestión. Estaban preparados para la comunicación, que otros llaman marketing, que otros llaman propaganda. Estos 3 meses, que parecen desde luego muchos más, y especialmente le parecerán así al presidente del gobierno, lo que confirman es que el gabinete hace aguas en aquello para lo que se le suponía mejor dotado. El gobierno, como Sánchez se temía, no parece uno, son claramente dos según los días. El que rectifica y anuncia que no le quedará más remedio que seguir rectificándose, lo preside Pedro Sánchez. Y el que le hace rectificar, Pablo Iglesias. Si no es así, no se entiende los bríos con que Iglesias y Echenique se lanzaron ayer a los medios para adelantar la rectificación de las salidas de los niños a la calle, un buen rato antes de que Salvador Illa hiciera el anuncio oficial. Cuando el de Sanidad lo dijo, aquello ya era viejo papel mojado. No matter how hard you try. Pedro Sánchez, que hace poco más de 3 meses nos trasladó su pesar y las noches sin dormir que le esperaban si tenía que gobernar con Podemos, debe dormir regular y se le nota en la forma de hablar esta mañana en el Congreso de los Diputados. Rodeos en sus reflexiones, una entonación monótona, poco ánimo y no es para menos. Le ha tocado un toro cinqueño, astifino y reservón, con malas intenciones y sin ganas de que lo maten. El maldito coronavirus. Pero las noticias, las malas, se le amontonan. Un día es la metedura de pata de un general de la Guardia Civil, otro los perfiles falsos de Facebook alabando la gestión del gobierno y al siguiente la idea de enviar a los niños a las farmacias, estancos y a los súper, pero no a las calles o a los parques. Y claro, Sánchez ha compuesto esta mañana la figura en el Congreso, no le quedaba más remedio. Y temiéndose lo peor, que tendrá que seguir rectificando o rectificándose a sí mismo, ya lo ha dado por hecho. Lo ha verbalizado con una frescura y una naturalidad que ni Cánovas del Castillo en los tiempos de Alfonso XIII.
Tendremos que rectificar y que eso, en una crisis como la que estamos viviendo, no es síntoma ni de descoordinación, como se ha dicho aquí por parte de algunos intervinientes, ni de desgobierno, ni no, simplemente es afrontar con humildad y con las certezas que tenemos en cada momento decisiones pues que lógicamente inciden en el día a día de los ciudadanos.
rectificación, certezas, humildad. Pero los días pasan y la cosa no mejora para el gobierno. Y eso que ha conseguido sacar por delante, porque el PP así lo ha querido, la ampliación del estado de alarma. El apoyo de los partidos separatistas que lo auparon en su investidura se va difuminando poco a poco. Por un lado, el informe conocido hoy sitúa a la gestión española del coronavirus como la peor del mundo. El estudio tiene en cuenta elementos como la calidad de los datos o la transparencia de los organismos, en ocasiones influidos por el populismo. Se trata de un informe encargado por el Centro de Certificación para el Tratamiento de la Gestión en Australia, que ha calificado el trabajo en la crisis sanitaria del gobierno de España como, les digo, la peor del mundo. En concreto, el estudio ha elaborado un ranking por estados en función de la respuesta global a enfermedades infecciosas que ha dado cada país, en el que España se sitúa en el último lugar. El informe analiza las implicaciones del populismo en las diferentes decisiones tomadas por los ejecutivos ante la pandemia, así como la falta de transparencia que ha caracterizado estas resoluciones gubernamentales. Y por si esto fuera poco y no fuera suficiente para el gobierno, la Unión Europea ha desmentido hoy al gobierno porque el déficit de 2019 se disparó más de lo que admite el gabinete. Eurostat confirma que fue del 2,86 y no del 2,64. ¿Qué supone esta diferencia? Pues que el déficit aumentó en 5.000 millones, 3.000 más de lo que admitió el gobierno, y la deuda pública en 15.514. Pero todo lo que se ha escuchado hoy en el Congreso, que es lo más relevante, nos preguntamos, más allá de que el gobierno diga que la culpa del desastre organizativo contra el virus es de los recortes del PP a la sanidad pública. Lo importante es el anuncio de Pedro Sánchez de que si el pacto sale adelante está dispuesto a abrirse a una nueva geografía política, a una nueva política de acuerdos en ayuntamientos y autonomías. O sea, dispuesto a considerar nuevas mayorías, lo que para algunos es un auténtico jaque a las tres derechas y muy especialmente a Ciudadanos, que sustenta a los gobiernos de Madrid, Andalucía y Castilla y León. Pero, en fin, para ese momento aún queda mucho y además podríamos estar, ¿por qué no?, en un nuevo capítulo en el que el efecto y la propaganda estén por encima de los deseos y también de la realidad. Lo que no es un efecto es el anuncio que hizo aquí el lunes Enrique López, el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, y repetido hoy por el gobierno de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que reconoce 4.200 muertos más de los contabilizados hasta ahora. En total, en Madrid habrían muerto 11.800 personas. Así que urge, ¿cómo no va a urgir? Urge una respuesta a la pregunta de si alguna vez sabremos realmente cuántos muertos se ha llevado el coronavirus. ¿Cree quien les habla que se puede y que se debe pedir esta información sin necesidad de que se nos acuse de sospechosos ni de antipatriotas? ¿O no se puede?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Los números van y vienen y desde luego hablan acerca de cómo se están haciendo las cosas. El informe completo de cada día, el parte de este miércoles 22 de abril, lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Los datos, Javier.
Vuelven a repuntar, aunque levemente. El número de fallecidos en España en las últimas 24 horas se sitúa en 435 y el de nuevos contagios pasa de 4.000. En Madrid, como decías, se han añadido a esa lista los fallecidos no solo en hospitales, sino también en residencias, domicilios u otros lugares. La cifra aumenta considerablemente, como ya nos adelantaba aquí en El Enfoque, hace dos días, el pasado lunes, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
Ya les puedo decir ahora mismo que en Madrid, con toda seguridad, en este momento podemos estar en torno a los 12.000 fallecidos por COVID o con sintomatología compatible con el COVID, que son unos 5.000 más de los que oficialmente se dan como consecuencia de la forma en la que el gobierno ha determinado que se cuente, ¿no?
Y así lo ha confirmado hoy la comunidad de manera oficial. Los fallecidos en Madrid rozarían los 12.000, casi 4.300 más de lo que dicen los datos del gobierno central.
Bueno, pues también en Madrid, ¿qué se ha cerrado hoy?
La morgue provisional del Palacio de Hielo, claro síntoma de que la situación mejora levemente, pero mejora. En un acto, el alcalde, la presidenta de la región y también la ministra de Defensa han querido rendir homenaje a las víctimas y han querido lanzar un mensaje a sus familias: no han muerto solos.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado.
Se cierra el Palacio del Hielo, esta es una buena noticia. Podemos mirar al futuro con un cierto halo de esperanza, con una luz al final del túnel.
Que las familias sepan que no les olvidaremos, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos.
Un pequeño consuelo por parte de Almeida, Ayuso y Robles a los fallecidos en Madrid. De las tres morgues provisionales que se habilitaron, solo queda activa la de la Ciudad de la Justicia.
Javier, ¿sabemos cuántas mascarillas defectuosas compró el gobierno?
Sí, más de 2 millones, y además sabemos, lo ha adelantado el Confidencial, que se pagaron por adelantado a un proveedor chino al que se le encargó un pedido valorado en más de 30 millones de euros. El material defectuoso ha obligado a confinarse a más de 1.000 sanitarios en España que las utilizaron exponiéndose así al contagio del virus.
¿Y qué ha pasado con el alcalde de Badalona?
Que ha dimitido. Ayer no solo se saltó el confinamiento, sino que además se enfrentó a unos agentes y presentaba claros síntomas de embriaguez. Hoy ha dejado su cargo, asegura que se arrepiente y que estaba sobrepasado por la situación.
Bueno, pues son las 8 y 11 minutos. En clave económica, Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Bruselas propone un fondo europeo de reconstrucción.
Dotado con 1,5 billones de euros, la Comisión Europea presenta mañana un programa de recuperación que pretende combatir así el impacto económico del coronavirus. El choque entre norte y sur augura una dura batalla. España y Francia advierten que el mercado interior de la Unión va a saltar por los aires si no se aprueba ese plan.
Se adelanta el cobro del paro.
En vez del día 10 de cada mes, como es habitual, la prestación por desempleo se va a cobrar entre el 2 y el 4 de mayo. Se adelanta por segundo mes consecutivo. Lo ha anunciado el director del Servicio Público de Empleo, Gerardo Gutiérrez, esta tarde a nuestro compañero Javier Peña en Madrid Trabaja.
Lo que puedo decir es que la mayoría de los expedientes que de una forma u otra nos hayan entrado a lo largo de este mes de abril, la mayoría podremos cerrarlos a fecha 30 de abril para que cobren, ¿no? Para que cobren además en los primeros días de mayo. ¿Qué significa eso? Que también hemos conseguido en tiempo récord, a través de un convenio o de un acuerdo con las entidades financieras, anticipar por primera vez en la historia del Servicio de Empleo el pago en unas semanas.
Pues nada, los desempleados se lo van a agradecer al SEPE, cómo no. Los autónomos siguen pidiendo la suspensión de las cuotas de la Seguridad Social.
Sobre todo para los 30.000 autónomos contagiados por el virus. Así se lo ha trasladado hoy el presidente de ATA, Lorenzo Amor, al ministro de Seguridad Social. Además, piden que la prestación extraordinaria por cese de actividad se prolongue todavía más para aquellos sectores que tengan dificultades en volver a la normalidad. Lorenzo Amor.
Que la incorporación de trabajadores sea poco a poco, que se pueda mantener los ERTE de fuerza mayor para ese periodo de desescalada, porque no va a haber trabajo como para tener todos los trabajadores incorporados desde el primer día. Y también, bueno, pues consideramos importante establecer una tarifa plana, que se prolongue la prestación por cese de actividad para algunos sectores que va a tardar en esa desescalada.
Y la bolsa española, que sube animada por la recuperación del petróleo.
Sube el 1,28%, recupera el nivel de los 6.700 puntos, ayudada por el repunte del precio del petróleo, que subía el 6% al cierre de la bolsa. El IBEX 35 pone freno así a 2 sesiones consecutivas a la baja.
Vamos con la crónica deportiva. José María Bonilla, buenas tardes, José María.
Saludos, buenas tardes. El deporte en general y el mundo del fútbol en particular están parados en Europa. En el viejo continente, los escenarios para el retorno del deporte rey son diversos. En Alemania, las autoridades apoyan el retorno de la Bundesliga a partir del 9 de mayo. En Francia lo dejan para el 17 de junio. Sin embargo, Holanda ha dado por finalizado el campeonato tras la decisión del primer ministro de que no haya deporte hasta el 1 de septiembre. El jugador del Getafe, David Timor, ha dicho esto sobre reanudar la Liga Española.
Desde mi punto de vista, yo creo que hay que acabar la Liga, porque al final hay 11 jornadas aún en juego, muchos equipos que se están jugando cosas importantes y sería injusto pues dar por acabada antes. Hay que acabarla, si es sin público pues no va a ser lo mismo, pero es lo que hay que hacer ahora mismo para poder terminar la liga y poder empezar la siguiente con normalidad.
Y Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano, ha sido claro y duro con los compañeros de Teledeporte al hablar sobre el ERTE que quiere llevar a cabo el club franjirrojo.
Un equipo que presenta un presupuesto con 19 millones de euros de superávit y que este año ha traspasado jugadores aproximadamente por 21 millones de euros.
Sí.
Tiene que tener 2 huevos para salir y asegurar el salario de sus trabajadores. Por supuesto que puede acogerse a un ERTE, pero moralmente no.
Las ligas europeas se han comprometido a acabar sus competiciones el 31 de julio y a así dejar libre el mes de agosto para los torneos continentales, según se acordó en una reunión telemática en UEFA con las patronales de sus federaciones asociadas y la Asociación de Clubes Europeos.
8 y 15 minutos. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes. Hoy sobre todo porque la jornada ha sido muy agradable, especialmente la primera mitad del día. El sol ha sido el protagonista, luego hemos tenido nubosidad variable, alguna gota muy puntual, muy débil en algún punto de montaña, pero en el resto de la comunidad este miércoles, como decimos, tónica imperante, la estabilidad y con subida de temperaturas rondando los 20 grados en general. De cara a mañana incluso a lo mejor ganamos algún grado, seguiremos con esos 20, 21 de máxima en muchos puntos, y eso sí, mañana mayor inestabilidad. Este jueves, quienes tengan que salir, que lleven por si acaso el paraguas, porque se esperan precipitaciones. Comenzarán ya seguramente esta madrugada, mañana por la mañana, lluvias débiles, y luego irán adquiriendo algo más de intensidad y se irán extendiendo a otros puntos. La tarde será más inestable. Lo dicho, mañana, como decimos, una jornada más cubierta, con posibilidad de precipitaciones en prácticamente toda la comunidad y con temperaturas, eso sí, que siguen siendo muy suaves.
Puntual a esta hora desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora todavía quedan complicaciones de salida de Madrid por la A5 en Navalcarnero. En el resto de entradas y salidas se circula con normalidad. Lo mismo ocurre en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
2:18 el estado de alarma se prolonga hasta el 9 de mayo, después de que Pedro Sánchez haya conseguido apoyos suficientes en el Congreso. Así que en las fiestas de la Comunidad de Madrid seguiremos confinados en nuestros domicilios. Ya veremos después de San Isidro, a ver qué es lo que ocurre. Pero eso es lo que va a pasar. El presidente del Gobierno ha defendido que se están haciendo las cosas bien, aunque avisa de que la vuelta a la normalidad va a ser gradual, más bien lenta. Noelia Antoria resume lo más destacado de las palabras del jefe del Ejecutivo.
El Gobierno achaca un exceso de prudencia a la rectificación sobre la salida de los niños a la calle. El presidente reconoce errores y asume que tendrá que rectificar muchas cosas en los próximos meses, pero no será por descoordinación, sino por afrontar la situación desde la humildad.
Este es un Gobierno que escucha, señorías, y por ello proponemos el alivio del confinamiento de los menores. Es verdad, pecamos de prudencia. Nuestros hijos y nuestras hijas lo son todo.
Pedro Sánchez no adelantaba a la Cámara si tendrá que pedir nuevas prórrogas del estado de alarma, pero rebajaba las expectativas de un desconfinamiento rápido.
Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, precisamente porque debe ser segura.
Mañana el presidente participa en el Consejo Europeo en el que pretende conseguir un fondo anticrisis, aunque insiste en la implicación de todos los actores políticos en España para llegar a un pacto de la reconstrucción, ahora ampliado a entes locales y parlamentos autonómicos.
Acuerdos de reconstrucción que incorporen ese espíritu de unidad y de trabajo en común en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, gobierne quien gobierne.
Consciente de que la comisión parlamentaria a la que se ha visto obligado a ceder ante los populares le quita iniciativa y puede convertirse en una enmienda a su gestión, busca que el PP se retrate en los ejecutivos autonómicos donde gobierna, entre otros en Madrid.
Bueno, pues la oposición ha apoyado en parte el plan de crisis de Sánchez, aunque algunos no disimulan que lo hacen a regañadientes. Nuevamente el PP ha sido muy crítico y Ciudadanos advierte de que no dará un cheque en blanco. La tensión parece ir creciendo en cada prórroga del estado de alarma. Así lo cuenta Flor Calazo en su crónica.
Pablo Casado ha iniciado su intervención solicitando un minuto de silencio por los fallecidos. Ha reprochado a Sánchez que oculte la cifra de muertos y le ha instado a pedir disculpas. El líder del PP ha acusado al gobierno de incompetencia.
Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Dice usted que el COVID-19 es un iceberg. En eso tiene razón. Y su gobierno es el Titanic. Pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta.
Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, el Ejecutivo ha fracasado.
Han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento.
Críticas a la gestión del gobierno también del resto de partidos. Algunos han advertido de que su apoyo será cada vez más complicado. Escuchamos a los portavoces de Ciudadanos, Edmundo Val, de Esquerra, Gabriel Rufián, y del PNV, Aitor Esteban.
Estamos a su lado no para ocultar estos errores, sino para ayudarle a que no los vuelva a cometer.
Una abstención más cercana al no que nunca.
Reclamamos un cambio en la manera de gestionar la crisis, cambiar improvisación por certidumbre.
También los independentistas han reclamado devolver las competencias a las comunidades.
Bueno, pues al Ejecutivo le han llovido críticas por la supuesta improvisación de algunas medidas. La última, ya lo saben, ha sido la salida de los niños a la calle, que ha cambiado en apenas horas. La aprobó el Consejo de Ministros y se modifica así sin que haya entrado en vigor. Faltan por conocerse los detalles, pero intentamos repasar qué es lo que se sabe a esta hora con la ayuda de Neus Cerdá.
Entre las medidas que se estudian estaría salir una hora al día, no alejarse más de un kilómetro de la vivienda y un adulto con hasta tres niños. Los menores podrían jugar, correr o hacer ejercicio físico en espacios públicos siempre que respeten las distancias de seguridad con otras personas y no interactúen con otros niños. Está prohibido ir a parques, zonas infantiles o a instalaciones que favorezcan el contagio y se estudia un horario amplio entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. La modificación del decreto ha sido bien acogida por los colectivos relacionados con la infancia. Ricardo Ibarra es director de la Plataforma por la Infancia.
Muchos niños viven en pisos muy pequeños y necesitan esa pequeña salida para su salud física y mental.
Una medida que da un respiro a los padres y que gusta a los más pequeños.
¿A ti te apetece salir a la calle?
Sí, me apetece mucho. Los niños necesitamos correr, saltar y jugar.
Un poco triste porque no puedo ver a mis amigos, pero por lo menos se puede salir un rato a la calle.
¿Y cuánto rato quieres estar en la calle?
4 minutos.
¿Solo 4 minutos?
Casi 7 millones de niños y niñas podrán salir a la calle a partir del domingo.
Fernando Grande Marlaska ha sido uno de los blancos de los ataques de la oposición esta mañana, en el día de hoy, en realidad. El ministro del Interior ha recibido críticas por el supuesto control de las redes sociales. Ha intercambiado ironías con la diputada del PP, Ana Beltrán.
Mire, por cierto, señor Marlaska, como sé que usted lee mis WhatsApps, sabrá perfectamente que yo a usted le llamo el ministro de la censura. Pero hoy tengo la oportunidad de decírselo a la cara.
Veo que se ha desahogado y eso es importante, con lo cual me siento satisfecho.
Esta semana la cifra diaria de muertos se sitúa en torno a los 400. Hoy son 435, con un ligero repunte respecto al martes. Los hospitales ganan algo de espacio, aunque se registran 4.000 nuevos casos diarios. Son las cifras oficiales, aunque las comunidades reconocen que hay más de las declaradas. El ministro de Sanidad recuerda que con estos datos no queda más remedio que seguir en fase de confinamiento.
Estamos todavía en una etapa de confinamiento. Podemos permitirnos cierta flexibilización, pero estamos todavía en una etapa de confinamiento. Así lo exige la realidad de la epidemia en España. Y si hasta ahora, para combatir el virus, era necesaria la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, lo va a ser todavía más en la etapa de transición hacia la nueva normalidad, para evitar esas carreras alocadas al desescalamiento.
Los ciudadanos nos vamos acostumbrando al confinamiento y el número de denuncias de la policía también está bajando. Los agentes no dejan de trabajar en la lucha contra la delincuencia común y hoy también nos han dado los detalles de una operación en la que se ha detenido a un peligroso islamista radical. Repasamos la actualidad política de las últimas 24 horas con la crónica de Lupe Ortiz.
No hay días sin detenidos y denuncias, pero cada vez son menos.
Que los datos de detenciones y datos de actas por incumplimiento han descendido, con lo cual yo creo que en este momento la gente yo creo que está todavía más concienciada de no salir.
El comisario principal, José Ángel González, además ha ofrecido detalles sobre la detención del presunto yihadista este martes en Almería, Abdel Bari.
Uno de los combatientes terroristas más buscados de Europa, tanto por su trayectoria criminal en las filas del Daesh como por su alta peligrosidad, con un perfil criminal extremadamente violento, como ha quedado demostrado en diversas publicaciones que muestran imágenes de sus crímenes en zona de conflicto.
El comisario ha explicado también que ante la proximidad del Ramadán se ha informado a la comunidad musulmana sobre la prohibición de concentraciones en las mezquitas por el estado de alarma.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 25 minutos. Están sintonizando el Enfoque de Onda Madrid. El Servicio Público de Empleo va a adelantar el pago de las prestaciones para que los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo puedan cobrar a principios del mes. Así lo ha anunciado el director del SEPE en el programa Madrid Trabaja de esta casa de Onda Madrid, Elena Rivas.
Los trabajadores que hayan entrado en un ERTE este mes podrán cobrar su prestación el 4 de mayo. Lo ha anunciado el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid.
La mayoría podremos cerrarlos a fecha 30 de abril para que cobren, ¿no? Para que cobren además en los primeros días de mayo. ¿Qué significa eso? Que también hemos conseguido en tiempo récord, a través de un convenio o de un acuerdo con las entidades financieras, anticipar por primera vez en la historia del servicio de empleo el pago en unas semanas.
Por segundo mes consecutivo se adelantan los pagos para que no haya que esperar al día 10 del mes siguiente como ha sido habitual.
Y Ciudadanos, que ha reclamado a la ministra de Economía que se tomen medidas de protección del tejido productivo independientemente de lo que se acuerde en Europa. La reflexión la hacía el diputado Marcos de Quinto y responde la vicepresidenta Nadia Calviño.
Están ustedes más afanados en preparar los botes salvavidas que en evitar el naufragio.
Yo creo que es importante poner en valor estas medidas. Comprendo que los distintos grupos de interés quieran siempre más y pidan más.
Y el alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, ha dimitido después de que la policía le detuviera saltándose el confinamiento y posiblemente en estado ebrio. La verdad es que la policía, los Mossos de Cuadra, pararon un coche que estaba haciendo eses. Era indicación obvia de lo que estaba pasando. El Partido Socialista la había expulsado, nada más conocer los hechos. Desde Barcelona informa Josep Moragas.
El exalcalde de Badalona está en libertad provisional con cargos acusado de un delito contra la seguridad viaria y otro de atentado a agentes de la autoridad tras ser parado anoche por los Mossos de Escuadra por conducir presuntamente ebrio y dar patadas y mordidas a los policías. Àlex Pastor ha dimitido en una carta que hoy ha leído el teniente de alcalde Rubén Guijarro.
He visto resentido el lado más personal y familiar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al trabajo y la exigencia que requiere esta responsabilidad. Estos motivos han afectado a mi salud y a mi estado emocional y me han llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por las que pido disculpas.
Sobre el estado de salud, durante todo el día los líderes políticos de Badalona han afirmado que mucha gente conocía los problemas de Pastor tanto con el alcohol como con las drogas. Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, ha dicho que lo que ha pasado era previsible y que el Partido Socialista lo sabía.
Todas las personas de l'àmbit polític, las personas més superades, coneixien que l'Àlex Pastor tenia...
Dice que todas las personas del ámbito político, las personas más cercanas, sabían, dice, que Àlex Pastor tenía problemas de dependencia de lo que ha pasado y que era evidente. El Partido Socialista, por cierto, que cuando supo la noticia fulminó a Pastor inmediatamente y lo expulsó del partido. Ahora la alcaldía de Badalona se debate entre los comunes y el Partido Popular.
8 de la tarde y 28 minutos fuera de España. Además de lo ya contado, ¿qué destacamos, Beatriz Marín?
Buenas tardes. Los casos de coronavirus en el mundo alcanzan los 3 millones y superan las 169.000 muertes. Reino Unido suma 18.000 fallecidos e Italia 25.000. Estados Unidos es el país con más positivos en este momento, mientras que Europa sigue concentrando la mitad de los contagios. La Organización Mundial de la Salud pide a los países que estén en alerta porque el virus, dicen, y esto es literal, seguirá con nosotros durante un largo periodo de tiempo. Por otra parte, en Alemania se ha aprobado el primer estudio clínico para una vacuna contra el coronavirus en un grupo reducido de voluntarios sanos. Y por último, terminamos con un estudio de la Organización Meteorológica Mundial que indica que la paralización del transporte y de buena parte de la actividad industrial por la crisis va a suponer un descenso aproximado del 6% de las emisiones de CO2 para este año. Insuficiente, dicen, para frenar el cambio climático.
Una información de Gloria Risco, son las 8 de la tarde y 30 minutos. Un descubrimiento para abrir la discoteca de música para una cuarentena. Una mezcla de música árabe, aromas de guitarra de los gitanos húngaros, la rumba española, el blues y el flamenco más genuino. Todo ello en una actuación importantísima, maravillosa, de un músico llamado Omar Basir. La canción se llama Alhambra. Pues además de la mezcla de géneros y de influencias, Omar Sarí, por si fuera poco, es de nacionalidad húngara, iraquí. Así que la mezcla es casi perfecta, no puede ser ya mayor. Música para la cuarentena aquí en el enfoque de Onda Madrid. Son las 8 y 32 minutos. Cierra la morgue provisional que se habilitó en el Palacio de Hielo de la capital tras haber acogido a 1.146 fallecidos por el coronavirus y tras haber permanecido casi un mes en funcionamiento. Su clausura ha estado precedida por un acto solemne y emocionante donde se ha guardado un minuto de silencio y en el que se ha rendido homenaje a los muertos por este virus. En él han estado presentes la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Escuchamos a los tres.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado.
Se cierra el Palacio del Hielo, esta es una buena noticia. Podemos mirar al futuro con un cierto halo de esperanza, con una luz al final del túnel.
Que las familias sepan que no les olvidaremos, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos.
Emoción en ese momento de la ministra de Defensa, de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad. Esta infraestructura, el Palacio de Hielo de Madrid, fue la primera de las tres que se abrieron con este fin en la región y es la segunda en cerrar tras la clausura del Palacio de Hielo de Majadahonda. Ahora solo queda habilitado como morgue del Instituto de Medicina Legal de la fallida Ciudad de la Justicia. Y desde que se inició la pandemia han fallecido solo en Madrid, según los datos oficiales, 7.577 personas. Es el dato que se proporciona desde la comunidad al Ministerio porque son las muertes confirmadas en hospitales. Dato que adelantó aquí, en esta casa, Enrique López el lunes. Pero según ha publicado el Gobierno regional en su página web, los fallecidos ascienden al menos a cerca de 14.000. En esa suma, además de los decesos por la enfermedad en hospitales, se contarían los producidos en residencias, domicilios y otros lugares. En fin, 14.000 muertos, se dice pronto, pero son 14.000 almas, 14.000. Y en las últimas 24 horas se han registrado en Madrid 117 nuevas muertes. Es un ligero repunte respecto a ayer. Similar comportamiento en cuanto a los contagios, con 1.200 casos más. La buena noticia es que las cifras de ingresados en las UCIs y el número de personas hospitalizadas continúa bajando. Con el objetivo precisamente de disminuir los contagios, la Comunidad de Madrid repartirá mascarillas en la primera quincena de mayo. Ese reparto se realizará primero entre el personal sanitario y después al resto de la población. Es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Y además se creará un grupo de trabajo que diseñe la reapertura de la región. Informa Eva Prat.
La Comunidad de Madrid entregará al Gobierno central una propuesta de cómo debe salir del confinamiento nuestra región. Lo hará a través de un grupo de trabajo presidido por el titular de Sanidad con el concurso de más consejerías, Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Lo que buscamos es ofrecer una propuesta de desconfinamiento, una propuesta de reapertura de Madrid adecuada a la realidad de Madrid. ¿Cómo lo haríamos? ¿A qué sectores implicaría? ¿En qué fases? ¿En qué grados? ¿En qué zonas incluso? ¿No?
El Consejo de Gobierno ya ha aprobado la adquisición de la mitad de los 14 millones de mascarillas que tiene previstas por un importe de 18 millones y medio de euros.
El objetivo es, evidentemente, en primer lugar, proteger al personal sanitario, al personal sociosanitario, pero también queremos tratar de llegar a toda la población madrileña. Nos gustaría tenerlo la primera quincena del mes de mayo, poder tener ese reparto realizado.
Aguado ha ofrecido a la oposición la mano tendida del Gobierno regional con el fin de alcanzar grandes acuerdos para la salida de la crisis del COVID-19.
Y esta misma tarde, se lo cuento a las 8:35, en una rueda de prensa telemática, el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha dicho que la presidenta regional debe convocar a los grupos políticos y a los agentes sociales para la puesta en marcha de un pacto regional. También habla de la necesidad de un presupuesto de consenso y de establecer como prioridades la lucha contra la pobreza y la indefensión laboral.
Queremos promover e instar a promover a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero desde luego cualquier acuerdo que es indispensable ha de contar también con todos los grupos parlamentarios, ha de contar también con los agentes sociales, ha de contar también con los municipios para que sea de verdad un acuerdo. Y esto, pues, es en lo que estamos trabajando.
La opinión del portavoz socialista Ángel Gabilondo. El Ayuntamiento de Madrid también trabaja con la idea de la vuelta a la normalidad. Para ello está elaborando un plan propio de desescalada en el sector de la hostelería. Nos explica en qué consiste este plan, Mar García.
Con mamparas, aforos reducidos, ampliación de terrazas siempre que no molesten a los vecinos, el Gobierno trabaja con el sector de la hostelería con estas propuestas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Si se reduce el aforo de las terrazas, posiblemente puede que podamos plantear que también se amplíe el espacio de las terrazas, que se pueda reabrir porque compense reabrir esos establecimientos.
De todo esto el Gobierno hablará con el sector. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Que hay que ayudarles, no cobrarles por el tiempo en el que no han podido prestar el servicio, lógicamente de terrazas, así que se les va a devolver el recibo. Vamos a tener una reunión también con los hosteleros para ver de qué manera podríamos hacer, cuando toque, un desconfinamiento que sea seguro para los clientes, seguro también para los trabajadores.
Cámaras térmicas en grandes espacios municipales, mamparas en lugares de atención al ciudadano, plan piloto para controlar la temperatura a los funcionarios municipales.
Estamos trabajando en las medidas de seguridad necesarias para tratar de paliar que se pueda producir cualquier riesgo de contagio.
Madrid prepara una desescalada que quiere sea segura y sin riesgos.
El enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:38, la Fiscalía investiga 40 residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid por la gestión del coronavirus. Ayer les contamos que la justicia ordenó a la Consejería de Sanidad que dotaría de personal sanitario y de medios diagnósticos a 4 residencias de Alcorcón. Fue el ayuntamiento de ese municipio el que llevó el tema a los tribunales tras conocer por boca de los bomberos la situación que se estaban encontrando en esos centros. Hoy el ayuntamiento de Leganés ha presentado una demanda en los tribunales pidiendo medidas cautelares en las 8 residencias con las que cuenta el municipio. Santiago Llorente es el alcalde.
Siguen haciendo falta médicos, sigue haciendo falta enfermeras en estas residencias donde habitan población muy vulnerable. Poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de este hecho para pedir medidas cautelares por parte de este juzgado a la Comunidad de Madrid y que les fuerce a que haya a disposición de las residencias este personal sanitario tan necesario.
Y en cuanto al transporte público, ¿cómo lo utilizaremos tras el fin del confinamiento? Tenemos la respuesta. Según el consejero de transporte, Ángel Garrido, solo 3 de cada 10 viajeros podrán usarlo y solo para ir al trabajo o a estudiar. Además, sugiere escalonar las entradas y salidas del trabajo e impulsar, en cualquier caso, el teletrabajo. Ha recogido sus palabras Pilar Rivera.
El titular regional de transportes echa cálculos. En la desescalada solo se podrán transportar 1,5 millones de viajes, que son en torno al 28% de los que había antes de la crisis, y únicamente por trabajo o por estudios. Además, será el Gobierno central, dice Garrido, quien necesariamente tenga que flexibilizar horarios para evitar horas punta de entrada y salida. Hay que apostar por el coche privado y por el teletrabajo.
Para garantizar la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias y aun con el 100% de nuestros recursos de transporte público, solo podremos transportar a 3 de cada 10 viajeros de los existentes antes de la crisis. Seguirán las limitaciones de aforos en los vehículos o el bloqueo de asientos que no van a poder utilizarse en nuestros autobuses. Y habrá que facilitar otras alternativas como el propio vehículo privado o para trayectos cortos, la bicicleta, o el recorrido a pie.
Ángel Garrido cifra en 250 millones de euros la necesidad de financiación adicional para el transporte público madrileño.
8:40, hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con Beatriz Marín.
La líder de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha sido condenada a 19 meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños por los hechos ocurridos en 2014 cuando intentó frenar un desahucio en Lavapiés. Partido Popular y Ciudadanos han pedido ya su dimisión. Desde Podemos anuncian recurso. Informa José Frutos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a Isabel Serra a 19 meses de prisión, a una multa de 2.000 euros y también la inhabilita durante 7 meses para ejercer cargo público. Una condena que obedece a los delitos de atentado, lesiones leves y daños. Todo tiene que ver con su participación en 2014, cuando aún era estudiante, en las protestas contra un desahucio en Lavapiés. Serra ha anunciado que va a recurrir la sentencia porque el tribunal, según dice, ha actuado con intereses políticos, ha criminalizado la protesta y no ha considerado numerosas pruebas a su favor.
Absolutamente desproporcionada e injusta que me condena a 19 meses de cárcel porque dan un plus de credibilidad a la palabra de 3 agentes que dicen que les insulté y que les agredí, a pesar de que todas las pruebas contradigan eso.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea ha recibido numerosas muestras de apoyo desde su partido. Desde otros ámbitos se reclama su inmediata dimisión. Ignacio Aguado, vicepresidente regional, Alfonso Serrano, PP.
No se entendería que una persona que está condenada, inhabilitada por ese tipo de delitos, pues continúe en su puesto de responsabilidad pública.
Puede elegir entre 3 motivos para dimitir: por decencia política, por cumplir el propio código ético de Podemos, o porque la propia sentencia la inhabilita ya para cargo público.
No ingresará en prisión al no tener antecedentes y la condena ser inferior a 2 años.
Y lo adelantábamos ayer, tras un parón de más de 5 semanas, vuelve a estar operativo desde hoy Bicimat, el servicio de alquiler de bicicletas de la capital. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El equipo de gobierno cumple con su compromiso de poner en marcha nuevamente Bicimat, anima a los madrileños a utilizar la bicicleta en sus desplazamientos, hacemos procedimientos y mecanismos de desinfección y estamos comprometidos nuevamente con esa ampliación que ya anunciamos en su momento, que es la mayor ampliación que se ha hecho nunca de este servicio de bicicletas.
Y terminamos con un apunte cultural porque escritores y diversos representantes del mundo del espectáculo nos proponen la iniciativa Yo también leo el Quijote, una lectura virtual de la obra de Cervantes promovida por la agencia EFE para celebrar el Día del Libro. Los ciudadanos también estamos invitados a sumarnos a esta lectura a través de redes sociales con el hashtag Yo también leo el Quijote.
Y si se han preguntado ustedes, que se lo han preguntado, estoy convencido, ¿cuándo será el día en que podremos tomar una cerveza o un café en un bar en Madrid o en cualquier bar de España, o ir a comer con la familia y los amigos a un restaurante? A vuelta de pausa, igual le puede dar alguna clave Emilio Gallego, que es el secretario general de Hostelería de España.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Estos días ustedes estarán escuchando más de la cuenta de una palabra, desescalada. Desde el gobierno no se para de repetir esta palabra y eso quiere decir que empezamos a ver una pequeña luz al final del túnel, por pequeña que sea. Podremos salir poco a poco, tal vez a hacer deporte, tal vez a reunirnos con amigos en alguna casa, ir al parque, pero lo que no sabemos es cuándo podremos hacer algo que nos gusta mucho a todos los madrileños y a todos los españoles, ir a un bar o a un restaurante. Eso forma parte de nuestra cultura y de nuestra vida. Y es un asunto que nos debería preocupar y mucho, no solo porque en España somos muy de ir de bares, como les digo, y de restaurantes, sino porque es un motor de nuestra economía muy importante que está pasando francamente mal, pero que muy mal. Informa José Gilgado.
Un 6% de la riqueza nacional tiene la persiana bajada. 1.700.000 empleos. Entre ellos, Joan Roca, Ferran Adrià o Martín Berasategui. Estrellas Michelin que lideran una recogida de firmas.
1.7.
Millones de hosteleros necesitan tu ayuda.
#1.7.
Firma la petición en
change.org.
Contamos contigo.
Hay gestos solidarios como el de Mau, que promete cerveza y agua gratis a los que reabran. La primera ronda la pagarán ellos. El Ayuntamiento de Madrid busca que las cañas se compartan, pero con seguridad.
Parece obvio que se van a tener que adoptar medidas de precaución, como pueden ser precisamente las mamparas.
Lo ha dicho el alcalde en Antena 3, toca reinventarse. Otra posibilidad será la de ampliar las terrazas.
En el ámbito de las terrazas, ver cómo se pueden ampliar sin perjudicar el descanso de los vecinos.
Madrid es la ciudad con más bares de España. Hay más de 200.000 empleos en juego.
Bueno, pues Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le imagino preocupado, muy preocupado, ¿no?
Muy preocupado porque la situación del sector con el cierre decretado por el estado de alarma, la verdad es que es muy complicada, se extiende en el tiempo, las empresas están en una situación de insuficiencia de liquidez para mantener un periodo de cierre muy prolongado, son muchos los costes, no están despejados el problema de los arrendamientos y la verdad es que son complicaciones que nos preocupan y donde estamos intentando entrar en esa desescalada inteligente tan pronto como sea posible.
Emilio, si yo le pregunto, ¿cuándo será el día en que pueda tomarme una caña en un bar en Madrid o cualquier bar de España? ¿Usted me puede responder algo?
La fecha todavía no es cierta, estamos a la espera de lo que el gobierno y las autoridades nos autoricen. Creemos que primero tiene que pasar la fase más crítica de este impacto, como ha ocurrido en otros países europeos que ya están saliendo, como es el caso de Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca. Y en ese sentido se nos anuncia una desescalada inteligente, esperemos que así sea, y asimétrica respecto de territorios, respecto de tipología de establecimientos y seguramente también de ciertos colectivos necesitados de mayor o menor protección. El primer colectivo que tiene medidas especiales son los menores de 14 años a partir de este lunes. Seguramente haya opciones de este tipo a partir de este momento que vayan faseándose.
Cuando usted escucha de los poderes públicos, ahora lo hemos escuchado del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, eso de tendrán que reinventarse los restaurantes y los bares, ¿qué entiende usted, Emilio, cuando se habla y se utiliza la palabra reinvención?
Nosotros lo primero que estamos diciendo es necesitamos el relanzamiento del mercado, la reactivación de la demanda, que esto es sobre una base de confianza, medidas de seguridad que sean eficaces, razonables también, que estamos viendo cada ocurrencia que nos preocupa, y a partir de ahí una reconstrucción. Antes de la reinvención creemos que va a ser necesario un apoyo. Habéis comentado la medida de MAU, de reposición de activos. Creemos que las administraciones tienen que apoyar para esa reconstrucción. El Ayuntamiento de Madrid ha estado muy activo y muy sensible y ya nos ha anunciado medidas como, por ejemplo, la extensión de la superficie de terrazas para hacerlo compatible con un distanciamiento de mesas, con una separación obligatoriamente que va a tener que ser algo mayor de lo que tenemos ahora mismo en las mesas para ganar seguridad, pero que no se pierda foro, porque desde luego este verano va a ser el verano de las terrazas. Parece que está ocurriendo en otros países que al bicho le viene mal las altas temperaturas, la exposición al aire libre, que es siempre más saneada que los interiores climatizados, y el sol. Creo que este año nos va a venir muy bien sudar la gota gorda, estar en un ambiente más cálido, y en ese sentido creemos que puede ser una válvula de escape importante la terraza.
Pues Emilio, citaba usted antes el gesto, que es naturalmente un gesto que en este momento para nosotros va mucho más allá de una marca y de la publicidad de la gran cervecera Mau San Miguel, y seguramente que le podrá agradecer, si quiere usted, Emilio Gallego, personalmente a Patricia Leiva, esta campaña de Mau San Miguel de la primera ronda, la paga Mau. Así que, Emilio, ahí tienes a Patricia.
Ah, pues encantado, Patricia, de hablar contigo. Y desde luego felicitaros. Nos parece una magnífica idea la que habéis planteado. Como podéis imaginaros, las empresas de hostelería, su circulante, su liquidez es muy corta. Tenemos unos EBITDAs por la alta competencia en precios que tiene el sector muy importante, y todo lo que sea reducir costes, poder reponer los activos para facilitar las reaperturas, la verdad es que son medidas muy prácticas. Son medidas micro, pero son lo que necesita el sector. Eso es un poco lo que le pedimos al Gobierno, ¿no? Que sean medidas muy prácticas y que de verdad lleguen a los más pequeñitos. Nosotros tenemos más de 300.000 autónomos, mucha empresa familiar. Por eso, gracias, Patricia, y animaros a que sigáis con medidas de ese tipo.
Pues adelante, Patricia. Buenas tardes.
Pues nada, Emilio, un gusto. Ya sabes que somos siempre, lo hemos sido, y desde Hostelería de España lo sabéis, muy, muy, muy cercanos a la hostelería y sentimos a todos nuestros clientes hosteleros mucho más que como clientes, los sentimos como socios, como parte casi pues integrante de nuestro día a día, de nuestro negocio, y en ese sentido pues la verdad que es un placer ver cómo hemos podido en este caso ayudar, ¿no? Y encontrar el modo, que no ha sido fácil porque son tiempos complejos y difíciles para todos, pero es verdad que teníamos todo el foco puesto en muchas cosas que acaba de explicar Emilio, que es en ese momento de la reapertura cómo asegurar que los hosteleros contaban con esa capacidad de poner en marcha sus negocios con los menores costes posibles, porque esa es la dificultad inicial, ¿no? Cómo reabrir después de llevar tantos meses sin haber facturado nada y sin tener capacidad, ¿no? Para hacer frente a todos los pagos. En ese sentido, pues un placer poder ayudar.
Patricia Leiva es la directora de Comunicación Corporativa de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo MAU San Miguel. ¿En qué consiste la campaña La Primera Ronda la Paga MAU? ¿Exactamente qué es, Patricia?
Pues fundamentalmente lo que consiste es que nosotros lo que queremos aportar es lo más valioso que tenemos. Nosotros lo que podíamos aportar ahí era nuestro producto. Nuestro producto es muy relevante dentro del sector de hostelería, como seguramente puede confirmar Emilio. Y nosotros lo que vamos a hacer es hacer una aportación extraordinaria de producto, tanto de cerveza como de agua, a todos nuestros clientes hosteleros, más allá de la reposición que ya lógicamente hay que hacer de todos los barriles de cerveza instalados. Lo que vamos a hacer es hacerles una aportación extraordinaria que supone pues entregarles barriles adicionales y cajas de botellas, pues también hay clientes que consumen botellas retornables tanto de cerveza como de agua, y con ese producto adicional que nosotros les entregamos lo que esperamos es que puedan poner en marcha sus negocios. Y luego, por supuesto, tenemos también un plan de acción que va mucho más allá, porque como ha dicho Emilio, va a ser muy importante conseguir reactivar esa actividad, ¿no? Conseguir que poco a poco los consumidores vayamos animándonos a acercarnos a nuestros establecimientos habituales, pues a hacer una vida lo más normal posible dentro de las circunstancias, que seguramente serán un poquito diferentes a lo que venimos estando acostumbrados, pero que poco a poco este plan también que nosotros pondremos en marcha de activación permita que el tráfico de consumidores pues vaya reactivándose, ayudarles con ese tipo de medidas.
Emilio, es probable que este gesto, esta forma de salir adelante el grupo Mau Madrid, sea el comienzo de otras iniciativas, de otras grandes marcas que se puedan sumar a esta iniciativa que abre Mau, ¿no? Sería deseable.
Estamos seguros porque la interdependencia que tiene la hostelería y un sector tan importante de la industria agroalimentaria para España como es el sector cervecero, pero también de todos los proveedores del sector agroalimentario, y de agricultores y ganaderos, es que hay toda una línea de producto específico que solo se consume en hostelería y que es un producto de alta calidad, que es un producto que es de nuestro acervo cultural, de nuestra tradición gastronómica, de algo tan diferencial que nos hace tan competitivos, por ejemplo, a nuestro turismo. Nosotros estamos muy concienciados que toda la cadena de valor, todos los que estamos en el canal de hostelería, somos interdependientes y nos necesitamos. Lo hemos visto en esta crisis y creemos que esa vinculación, que ese ánimo que se está viviendo de solidaridad en estos momentos, pues nos va a reforzar. Y evidentemente vienen tiempos, estamos en tiempos muy difíciles y no vienen tiempos fáciles. Pero la cadena de solidaridad yo creo que va a funcionar y efectivamente nos vamos a echar todos una mano para poder volver a una cierta normalidad lo antes posible.
Y especialmente, Emilio, aquellos compañeros suyos que igual ahora mismo se están pensando, por las razones que sean, si pueden abrir o no pueden abrir el día que puedan hacerlo, ¿no?
Pues nuestros bares y restaurantes lo están pasando muy mal. Está todo el mundo, como no sabemos tampoco la certeza de las fechas y las maneras de vuelta, de un retorno a las aperturas, todo el mundo está con la calculadora, con las cuentas, con ese límite de supervivencia de su propia empresa, porque ciertamente los augurios son complicados y como no son empresas que tienen un riñón muy potente, pues la verdad es que estamos preocupados de que se pueda salir cuanto antes, que se llegue a una cierta normalidad en los flujos y en los consumos lo antes posible, porque si no, evidentemente, van a quedar algunos por el camino, que esperemos que sean los menos posibles, porque nos apena mucho. Ojalá. La situación que estamos viviendo.
Ojalá. Emilio Gallego, que es secretario general de Hostelería de España, y Patricia Leiva, la directora de comunicación del grupo Mau San Miguel. Patricia, Mau ya es una marca muy querida en Madrid y en el centro de España, especialmente, ¿no? Y a partir de ahora, con esta iniciativa, yo creo que mucho más. Así que en nombre de los afectados también, que van a recibir la ayuda, pues muchas gracias, porque nos acercan un poquito más a algo tan importante para las personas como es la comunicación en un restaurante, en la barra de un bar, en una terraza. Gracias, Patricia, un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
Gracias, Emilio, gracias, un abrazo, suerte. Hasta luego.
Un saludo a todos.
Adiós. Adiós, muchas gracias. Bueno, a ver si hay suerte y los bares consiguen abrir dentro de poco, que se queden pocos en la cuneta y ojalá que la iniciativa del grupo Mau San Miguel se sumen otras grandes marcas de la hostelería, porque sería una forma de arrimar el hombro, como decía Emilio, y de arrancar lo mejor posible estos establecimientos. Ojalá que sí. Antes de que termine esta primera hora del enfoque, hay un comentario que, como siempre, cierra esta primera hora con la firma hoy de Eurico Campano.
Adelante. En estos días de encierro forzoso, todos estamos descubriendo, entre otras cosas, que nos sobra tiempo para casi todo. Para asustarnos, para ilusionarnos, para informarnos y para entristecernos. Son estos los días en los que descubrimos, tal vez porque tenemos tiempo para prestar atención, que tras las cifras hay historias que en muchos casos pasan inadvertidas a los grandes medios. Historias como la de aquella mujer, sin nombre, porque a nadie pareció importarle, a la que unos guardias civiles encontraron vagando sola y llorando por las calles de Calpe con unas bolsas vacías. Y con tres hijas hambrientas que la esperaban en casa después de varios días sin comer apenas nada. Los mismos guardias que la metieron en un supermercado y llenaron un carro que pagaron de su bolsillo. Porque la Guardia Civil también está para esto, sobre todo para esto. O historias como la de una ciudadana cualquiera, de cualquier ciudad de España, que encontró a una vecina que tal vez ni supiera que lo era, sentada en la escalera de su portal. Con esas malditas y repentinas ganas de hablar que solo da la desesperación. Le contó que era madre soltera, que tenía una nena en casa y que después de estirar la comida y el poco dinero que le quedaba desde el 13 de marzo, ya no tenía ni un euro. A mí me da igual no comer, decía, pero mi hija necesita. Estoy en un ERTE, pero aún no cobré nada. Mi hija tiene 6 años y no es justo. No es justo que nos den una paguita en unos meses, cuando muchos no lleguemos. No quiero dinero, solo quiero lo que es mío. Estas dos familias cenaron, claro, porque España, el mundo entero, supongo, está lleno de buena gente, de gente buena. Pero yo me pregunto si no sería mejor consumir menos tiempo y menos recursos a perseguir no sé qué bulos o no sé qué sentencias contra honorables diputados y diputadas, o a trazar no sé qué grandes mesas de reconciliación nacional, y dedicar ese tiempo a ayudar a quienes más lo necesitan, que van a ser, son ya, millones de ciudadanos. Reconcíliense, señores políticos, pero reconcíliense sobre todo con el sentido común. Pobre España y pobre y sufrido pueblo español, acostumbrado a soportar penurias y calamidades con el rostro y el alma curtidos por los malos tiempos y los peores gobernantes. Como en el cantar de Mío Cid, qué buenos vasallos si tuvieran buenos señores. Aunque empiezo a dudar que sea menos cierto aquello de que si los políticos no son más que una proyección de su sociedad, cada pueblo tiene los gobernantes que merece.
Bueno, hace bien Eurico Campano en mostrarnos la gravedad de la crisis con historias y historias cargadas de humanidad y de sentimiento. Volveremos a partir de las 11:20 en tertulia con Eva Urue, con Isaac Blasco y con Javier Gallego. En unos segundos serán las 9:00 p.m. y cumplimos así la primera hora del enfoque de Onda Madrid. Sigue la radio, sigue la buena radio. Volvemos, como digo, a partir de las 11:20 p.m. Adiós, amigos.